Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Vive tu vida de la misma manera que si estuvieras escalando una montaña y continuamente vieras los mismos paisajes desde distintos puntos de vista. Esto recomendaba Doris Lessing. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Los futuros dicen que en una hora abren las bolsas de Europa con subidas, con un hueco alcista de medio punto porcentual. Es lo que apunta al futuro del Eurostox en este momento. 21 puntos de subida a 4.165, aunque el futuro del S&P viene bajando ligeramente una décima, 4.535. El mercado fuera de hora de Estados Unidos ha venido muy movido durante toda la noche, con caídas en Intel, que ha disgustado al ver cómo sus márgenes se van a ir estrechando para invertir más en fabricar chips, en un mercado en el que va perdiendo cuota frente a sus competidores, o la movidita noche de las redes sociales que también hemos venido reflejando en nuestro programa esta mañana. Ahora mismo empieza a moverse el futuro del IBEX 35 y sube menos que el conjunto, que el promedio europeo. Dos décimas, son 16 puntos los que sube el futuro del IBEX en 8.943 puntos en el comienzo, en el amanecer de este viernes, en el que traemos algunas buenas noticias. Entre ellas, el acuerdo multilateral de Estados Unidos con 5 países europeos, y ahí está también España entre ellos, que van a retirar la tasa Google, la inútil tasa Google, para integrarla en el acuerdo multilateral de la OCDE de impuestos de sociedades con un tipo mínimo del 15% para las grandes compañías. A cambio, Estados Unidos irá también dejando caer los aranceles o las amenazas de aranceles que tenían extremadamente preocupadas al sector agrofrutícola español y también a los fabricantes de calzados o de quesos, por citar un caso concreto. La tasa Google, por lo tanto, se irá retirando 2024, incluso si se cobra de más sobre lo que el nuevo impuesto armonizado de multinacionales está planteando, se devolverá a las empresas ese sobrante, según distintas fuentes y según lo que ha aceptado el gobierno de España, que implantó, recuerdan, la tasa Google a las empresas digitales que facturasen más de 750 millones de euros, un tipo del 3%, que esperaba recaudar casi 1.000 millones de euros el primer año y que hasta mitad de año apenas había recaudado 92.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Enseguida, análisis capital de uno de los temas más candentes del momento, a ver qué está pasando con los mensajes de Intel, con las cuellos de botella, con las tensiones de los semiconductores, con Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de SADE. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Eduardo Aguilar, que es técnico comercial y economista del Estado, preside el Comité Editorial de Capital Radio, el investigador y profesor de Economía Internacional Antonio Sanabria y el profesor del IE Business Paco Navarro, Francisco Navarro, para dar contexto a las noticias de esta mañana, mientras vamos acercándonos al momento especial de la apertura de los mercados de Europa, en el que vamos monitorizando también ya cómo el euro dólar está un poco más abajo que ayer en las pantallas de XTV a 1.1626. El petróleo corrige los máximos, pero no se aleja de ellos. Está en $82 el barril West Texas y la onza de oro rebota en las pantallas de Degusa 4 décimas hasta los $1.788. Y mientras tanto tenemos prácticamente donde estaban las posiciones de los europeos sobre qué hacer para rebajar el recibo eléctrico. Los líderes mantienen las diferencias a pesar de las prisas por la acción que quería o que buscaba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí. Aún así, el Gobierno español está satisfecho con el texto de conclusiones que se ha acordado porque recoge sus demandas para seguir debatiendo en diciembre sobre medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le gustaría que se acelerase este debate, aunque asume que los tiempos en Bruselas son más lentos.
Nos gustaría, insisto, que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas y en fin, desde luego nosotros lo que vamos a hacer es tener una actitud lo más constructiva posible, porque realmente este es un problema que importa y mucho a la economía europea, a los ciudadanos y a la industria.
Destaca que ha logrado elevar a prioridad de la Unión Europea un debate que hace poco más de un mes considera que era impensable.
Hay gobiernos europeos que sí están tomando acciones que la Comisión Europea recuerda que se pueden utilizar, como son las ayudas directas a ciudadanos, como Francia acaba de anunciar un cheque de 100 euros a 38 millones de ciudadanos por la subida de los carburantes.
En concreto, a quienes ganan menos de 2.000 euros al mes netos, para compensar el efecto inflacionista de los precios de los carburantes. Los beneficiarios van a recibir ese cheque automáticamente sin tener que hacer ningún trámite a partir de diciembre. Lo anunciaba así el primer ministro.
La decisión que hemos tomado, y creemos que es la más justa y más eficaz en la situación, hemos decidido crear una especie de indemnización por la inflación de 100 euros. Bueno, he hablado de 80 euros. Son 100 euros que van a ser pagados a los franceses. Es una indemnización a la clase media, a quienes ganan menos de 2.000 euros netos al mes.
El coste para el Estado de esta medida será de 3.800 millones de euros, que en parte se va a compensar con el aumento de los ingresos por el IVA de los combustibles a causa del precio de estos carburantes, estimado en unos 1.000 millones de euros.
En España, el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, reconoce que no es de recibo que las industrias puedan tener que llegar a parar la producción por no poder pagar el precio de la luz. Iberdrola está proponiendo al gobierno renovar y mantener los precios a los clientes industriales si a cambio el gobierno retira el decreto de recorte de sus beneficios.
Se compromete a no variar los precios de la electricidad a la industria a la que suministra para no afectar, dice, a la competitividad española. Ha pedido al Ejecutivo la retirada del Real Decreto Ley y la ley que recortan la retribución por el alto precio del gas y el CO2. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha indicado que se constata la voluntad del gobierno de corregir aquello que no se ha hecho bien y llegar a un acuerdo.
Ha habido acuerdo, por cierto, entre PSOE y PP por fin para renovar tres instituciones: el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo, aunque el acuerdo no alcanza al Consejo General del Poder Judicial.
La renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, además el recambio para 12 consejeros del Tribunal de Cuentas y la elección del exministro socialista Ángel Gabilondo como próximo Defensor del Pueblo. Estos son los acuerdos y también pactaron los nombres para la Agencia de Protección de Datos. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular pide un cambio en el método de elección, mientras que los socialistas quieren mantener el sistema actual.
Veamos la agenda. Hola, Sara Bot, ¿ya te has recargado? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Venga. Hoy tenemos un día repletito de datos macroeconómicos. A las 9:15 llegarán los PMIs de Francia y Alemania. Más tarde conoceremos los de la zona euro y Reino Unido. Ya por la tarde será el turno de los de Estados Unidos y muy atentos a las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, que habla a las 5 de la tarde. En nuestro país, el Banco de España publica el dato de deuda de las administraciones públicas hasta agosto y en Bruselas, pendientes del Consejo Europeo. Sé que mis sienes de fans es Around the World lo están esperando.
Venga, Sara, 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 pero
jeje, chaito a todos.
Vengo, pero bueno, no abuses de nuestra paciencia, que está esperando ya nuestro invitado capital para hablar de uno de los temas más candentes de la mañana enseguida.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada. ¿Suben la inflación y los tipos de interés? Gestionar con destreza y hacer frente a lo irracional es nuestro trabajo en Lazar Fund Managers. Aproveche las oportunidades de la renta variable y la renta fija global con nuestro fondo multiactivo sostenible Lazar Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazar Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por Lazar Fresh Gestión con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazanfarmmanagers.com para obtener más información.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Habitualmente hablamos en los mercados del poderoso efecto Intel. Cada vez que el gigante estadounidense de los semiconductores, de los chips, publica resultados, es una especie de iluminación de los problemas, de las expectativas que hay en este importante sector motor de la economía digital, de la economía de transformación del momento. Y ha vuelto a ocurrir. Intel ha publicado unos resultados, los que corresponden al tercer trimestre del año. Ha logrado generar 18.100 millones de dólares de resultados, que es un poquito menos de lo que estaba esperando el mercado, 120, 140 millones menos, pero aún así ha superado las expectativas con las cuentas que ha publicado y ha mejorado la previsión para fin de año. Claro, ha reconocido que hay escasez de componentes, que le tocan los cuellos de botella y que probablemente tendrá que invertir más el desarrollo de nuevos chips en los años venideros, en un mercado que se le estrecha, en el que ya no tiene tanto dominio, en el que le aparecen competidores por todas partes. Vamos a entrar en profundidad sobre esta cuestión clave que nos habla del presente y del futuro de este sector con don Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE. Profesor Ferraz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que habiendo visto caer en el mercado fuera de hora a Intel un 9%, esto es una pérdida de valor muy importante, se está expresando las dudas que tiene el mercado, ¿no?, sobre su presente y su futuro.
Bueno, yo no dramatizaría, yo creo que Intel es una empresa extremadamente sólida, es todavía la líder en el mercado de semiconductores. Y bueno, al final, de 2 billones de dólares, 18.200 millones de dólares que esperaban, pues ha generado 18.100 millones de dólares. Por tanto, la divergencia, digamos, en resultados tampoco es tanta. Lo que pasa es que la bolsa tiene un componente, pues a veces, de muy alta volatilidad, ¿no? Pero como digo, Intel es una empresa extremadamente sólida, sigue siendo la líder en el mercado de semiconductores, que es un mercado expansivo y estamos viendo precisamente la escasez que hay de semiconductores. Lo que le ha pasado un poco es lo que comentabas en la presentación, que le están saliendo competidores, pero no tanto porque se estén repartiendo un pastel limitado entre varios, sino porque el pastel se está expandiendo y esas áreas de expansión las están capturando otros, ¿no? Por ejemplo, pues Intel quizá no ha sido demasiado rápida en abordar todo el mercado de semiconductores para móviles, y ahí pues AMD o ARM pues quizá le están adelantando. Es muy importante todo lo que es el desarrollo de microprocesadores para la inteligencia artificial, los famosos GPUs, y ahí tenemos una Nvidia pues que también ha tomado posiciones. Están pasando muchas cosas en las cadenas de valor, por ejemplo Apple pues decide empezar a diseñar sus propios chips justo para controlar este tipo de recursos estratégicos, ¿no? Y también, pues, eso hace que Intel pierda un cliente. Pero, en fin, el mercado es extremadamente dinámico y las oportunidades son muy grandes. Hay una línea muy interesante, que es la de chips neuromórficos, que Intel está desarrollando muy bien, que son todos aquellos que intentan ya imitar de una forma cada vez más próxima el funcionamiento de una red neuronal, el del cerebro, ¿no? Y hace poco Intel, pues, anunció una nueva generación de chips neuromórficos que, fíjate, ya tienen el poder del cerebro de un pequeño mamífero. Es decir, no nos preocupemos. Yo creo que Intel realmente va a continuar siendo el líder unos cuantos años en un mercado que cada vez va a ser más grande.
¿Eso está conectado con los ordenadores cuánticos que vienen?
No exactamente. La tecnología cuántica, yo diría que está todavía, es muy, muy incipiente, se están haciendo aproximaciones, pero no, yo diría que esto es otra línea de trabajo que eclosionará dentro de entre 5 y 10 años. Ahora lo que va a venir en los próximos años inmediatos va a ser la generación de chips apropiados para procesar grandes cantidades de datos orientadas a la inteligencia artificial. Eso, según las consultoras, pues va a abrir alrededor de, en términos americanos, 15 trillones de dólares de nuevos mercados en los próximos años, 15 billones en términos europeos. La inteligencia artificial es una nueva gama de sistemas de información que aprende de sí misma. La computación cuántica es otra cosa, que se basa en fenómenos de física cuántica para elaborar los cálculos, pero eso todavía es muy experimental. Lo que sí que está llegando al mercado es, como digo, la generación de chips que van a sustentar los algoritmos de inteligencia artificial.
Y eso afectará también a una línea que no hemos comentado en concreto y que también es bastante importante, la de los data centers, las nubes famosas.
Sí, efectivamente, ahí se están dando, pues, está dando la convergencia de diferentes factores. Uno es la inmensa disposición de datos que hasta ahora no teníamos. Pensemos que ahora, pues, todos generamos datos continuamente. Nos movemos y, por tanto, nuestros móviles van capturando datos de por dónde pasamos, dónde estamos. Actuamos sobre redes digitales, redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, que van generando datos de todos nosotros. Pagos móviles cada vez más, pagos digitales cada vez más. Hospitales conectados, cada vez más datos también de salud, de sanidad, datos de la industria conectada, datos del vehículo conectado, bien, datos de todas partes que están generando, pues, lo que se entiende como, alguien ha dicho, the new oil, dice que los datos son el nuevo petróleo, pero hay que procesarlos. Para procesarlos, ¿qué tenemos? Pues esa generación de semiconductores adaptados al proceso de cantidades masivas de datos con algoritmos de inteligencia artificial, que son algoritmos que extraen patrones de esos datos y sacan conclusiones de forma automática. ¿Y todo esto cómo va a llegar al usuario final? Pues mediante el cloud, que es lo que comentabas tú, que es, bueno, al final yo me conectaré o una compañía se conectará a la nube. En esa nube existirán en algún servidor remoto esos procesadores, yo inyectaré mis datos y al final esa nube, ese servicio me dirá, me diagnosticará cuáles son los patrones o me predecirá qué es lo que yo puedo hacer en el futuro en base a la serie de datos que he obtenido. Un ejemplo de este tipo de funcionamiento es COVID. Cuando empezaban a haber datos de COVID sin entender qué era la enfermedad, pues sistemas de inteligencia artificial empezaron a predecir cuáles son los mejores tratamientos clínicos para los pacientes, en base a la experiencia acumulada.
Esto es muy interesante. Y en términos de negocio, puramente de negocio, una última cuestión, don Xavier Ferraz. Estamos viendo los análisis que publican las distintas casas y, claro, llaman la atención sobre que lo que Intel avisa, nuestros márgenes se van a estrechar porque necesitamos aumentar la inversión precisamente en el desarrollo de esas nuevas generaciones de chips. Esa es una de las preguntas de fondo, ¿no? Las inversiones van a ser tan altas que va a haber que detraerlo de los propios márgenes de las compañías. ¿No va a haber dinero para ese desarrollo que se compense con las ventas o con el valor que produzcan?
No, va a haber mucho dinero, muchísimo dinero. Piensa que la industria de semiconductores es absolutamente estratégica para todos los países, las grandes potencias, y estoy hablando de China, de Estados Unidos, pero también la Unión Europea, que se está poniendo las pilas, van a invertir cantidades masivas de dinero público para no perder ese tren, porque es un tren que nos compromete a todos. Imagínate un mundo sin semiconductores. La cafetera no funciona, el ordenador se nos para, no hay aplicaciones móviles, los coches no arrancan, los bancos pierden la memoria de las operaciones financieras. Es que es un desastre tan incalculable que es impensable que la carrera de los chips se acabe porque no haya dinero. Va a haber todo el dinero del mundo para seguir impulsando. Es más, va a ser precisamente el caballo de batalla de la nueva Guerra Fría que se está viendo. Va a haber dinero público, yo diría, en cantidades masivas por un tubo, y dinero privado también, porque si hay una industria rentable es la de semiconductores, ¿eh? Aunque ahora Intel, pues efectivamente, ayer cayó en bolsa un 9%, nos está dando una señal de alarma, sus márgenes son estratosféricos. Estamos hablando de márgenes de entre el 50 y el 60%. No hay ninguna industria que tenga esos márgenes. Y es verdad que las inversiones que van a requerir van a ser también masivas, ¿eh? Intel habla, pues, plantas de 20.000 millones de dólares en Estados Unidos y también en Europa. Samsung ha puesto 150.000 millones de dólares en circulación. TSMC también ha anunciado una inversión de 100.000 millones. Por tanto, si en algún lugar va a haber dinero, va a ser en la industria de semiconductores.
Interesantísimo análisis. Don Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de SADE. Gracias por compartirlo en Capital Radio y muy buenos días.
Muy buenos días. Un abrazo.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas, evolución de la pandemia, novedades de nuestra medicina y sus profesionales, con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.
Abrimos la gran tertulia de la economía en esta mañana de viernes en la que, bueno, está bien, traemos noticias de acuerdos. Son buenas noticias en tiempos de confrontación. El primero de ellos, acuerdo multinacional, multilateral, de 5 países europeos con Estados Unidos para ir rebajando la batalla arancelaria, que sí, tenemos entre nosotros. Buena parte de ella se inició en la época Trump y no había sido desmontada por el gobierno de Biden hasta avanzar en una negociación en la que por fin empezamos a ver luz. Y hay 5 países europeos, entre los que está España, junto con Francia, Italia, Reino Unido y Austria, que han aceptado hacer una transición en esta batalla que tiene mucho contenido de impuestos fiscal. Si se acuerdan de cuando Francia planteó la tasa Google, España la implantó en el famoso mes de enero. Estados Unidos ya dijo que había contramedidas, que iba a penalizar y anunció aranceles a productos españoles, alimenticios, donde hacía mucho daño, a la aceituna, al calzado. Bueno, fue una malísima noticia. Bueno, pues ahora España, junto con estos países, ha aceptado ir retirando, y lo pongo en gerundio, la tasa Google hasta 2024. A finales de 2023 tiene que haberse ya retirado, a cambio de integrar un nuevo marco fiscal multinacional, el que se está pactando en la OCDE, en el que es esa fiscalidad a las grandes compañías a las que gravaba la tasa Google, lo estamos explicando, la tasa Google, en España en concreto era un 3% a empresas digitales que facturasen más de 750 millones de euros al año. Y la realidad es que ha sido un poco fiasco, porque se implantó en enero y se preveía que recaudase casi 1.000 millones y ha recaudado 92 millones hasta el mes de agosto. Bueno, vamos a hablar de esta interesantísima historia con la que vamos a comenzar la gran tertulia de la economía con nuestros invitados que ya están aquí en nuestro estudio. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Con Paco Navarro, Francisco Navarro, que es profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, querido Paco?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Y esperamos que se incorpore también Eduardo Aguilar a nuestra gran tertulia de la economía en los próximos minutos. Pero podemos ir avanzando sobre esto de lo que nos faltan quizá algunos detalles más, pero que a primera vista, pues después de tanto enfrentamiento, Antonio, parece una buena noticia, ¿no?
Suena bien y es un alivio, sobre todo, pienso, por ejemplo, en la industria del calzado, ¿no? Donde realmente se ve con lógica preocupación toda esta subida arancelaria a un mercado de destino tan importante para ellos como el de Estados Unidos. Y bueno, marca además, digamos, algo a falta del detalle, pero algo bastante positivo. Pensemos que la tasa digital o la llamada tasa Google o el impuesto digital lo que pretendía era solucionar un problema que se estaba dando, que era la imposibilidad de cobrar en origen allá donde se generaran los ingresos, ¿no? Como esas empresas tecnológicas tenían, por su naturaleza, tienen muy fácil esquivar fiscalmente y declarar unos impuestos mucho más bajos en otros países distintos a donde se producían los ingresos. El acuerdo de la OCDE abre una vía, justamente, a partir de la aplicación de la tasa Google. Estados Unidos ve la opción o tiene más incentivos en buscar una alternativa a esa tasa Google. La alternativa previa con Trump había sido buscar sanciones, ¿no? Romper ese marco multilateral e intentar de manera unilateral establecer sanciones fuera de la OMC, lo cual pues no era positivo para nadie, incluso para Estados Unidos. Y el gobierno actual pues plantea una solución distinta, que es buscar un acuerdo multilateral que solucione o intente solucionar ese problema de tributar donde se origina con un acuerdo con un tipo mínimo, ¿no? de tributación en el impuesto de sociedades, y a cambio, lógicamente, pues si eso se da, en la tasa Google, la llamada tasa Google, no tendría sentido.
Sí, recordemos que no es acuerdo europeo porque no todos los países de Europa han aplicado la tasa Google, lo han hecho solo algunos.
Exacto, lo que pasa es que estaba previsto que la Unión Europea lo aplicara en conjunto. Lo que ocurre es que algunos países especialmente afectados en esa situación habían decidido, con el acuerdo de Bruselas, adelantarse, y son ellos los que ahora entran en ese acuerdo.
¿Qué impresiones te causa lo que estamos contando, Paco Navarro?
Muy bien. Bueno, yo comparto lo que ha dicho Antonio. Me parece muy interesante que la OCDE esté luchando por poner un tipo único de sociedades del 15%, ¿no? Y ahí se englobe pues la tasa Google, por ejemplo, ¿no? Bueno, si realmente fuese así, pues evitaríamos que pues ciertos países de Europa pues compitan a base de reducir los impuestos de sociedades frente a otros países. Es decir, que centraríamos más el tema no en competir desde el punto de vista fiscal, sino competir realmente por el valor añadido que producen tus productos. Por lo tanto, a mí me parece una buena noticia por lo de la tasa Google, por un lado, pero sobre todo me parece una buena noticia por la normalización del impuesto de sociedades. Creo que eso sería muy bueno si se consigue ponerlo a una tasa. No sé si la idónea será el 15 o lo que sea, pero sí me parece muy positivo que vayamos en esa línea.
Sí, además el 15 se interpreta de distinta manera. Para algunos va a ser el mínimo, para otros, como Irlanda dijo, va a ser el máximo. Pero bueno.
Exacto, pero por lo menos establecer esa base mínima.
Claro, pero me estaba refiriendo a Irlanda y Irlanda está con el 12% y con eso está compitiendo perfectamente. Y entonces creo que debemos de centrar la competitividad en el valor añadido que producen nuestros productos o servicios, ¿no? En fin, me parece muy bien, muy buena ruta la de eliminar la tasa Google, por un lado, y establecer un tipo de sociedades normalizado.
Y sobre todo, a mi juicio, abre una cuestión que parecía una utopía hace muy pocos años. Sin que esto tampoco, no quiero decir con esto que todo es maravilloso, pero sí que abre una cuestión que costaba mucho imaginarse, que es el tema de la coordinación fiscal. Justamente buscar elementos de coordinación fiscal, además desde el punto de vista, eso, del acuerdo. No desde un punto de vista de la unilateralidad, por ejemplo, pues eso, Estados Unidos arrogándose el derecho por sí mismo de establecerse como tribunal sancionador de en temas comerciales, saltándose a la OMC. Y digo Estados Unidos, como podía ser otro, pero bueno, fue el que lo hizo. Entonces, esa posibilidad que en lo fiscal se pase de una colaboración frente a una situación de, pues eso, como comentabas de en el caso de Irlanda, de ir a la baja como único mecanismo, aunque fuera a costa de los demás, me parece que es interesante y que es plausible, que es digno de aplauso, más allá, insisto, de cómo se detalle.
La verdad es que da gusto ver que se llegan a acuerdos. En el lado español también hay otro acuerdo de anoche de los dos principales partidos, PP y PSOE, para renovar algunas instituciones importantes del país, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo. Ya sabéis más o menos, ¿no?, cómo se van repartiendo, quizás en el lado que no pertenecen a estos partidos, pues se volverá a hablar de politización de las instituciones, porque efectivamente algunos de los cargos que se renuevan pues tienen afinidad a uno u a otro partido. Es decir, ese problema de fondo de independencia de las instituciones parece que todavía en España no lo tenemos bien solucionado. Os cuento cómo está el acuerdo. Son 20 cargos los que se van a renovar. 4 pertenecen al Tribunal Constitucional, donde, por cierto, no se alteran las mayorías previas. Y la mayoría previa era más favorable al lado conservador, recuerdo. Entre los designados a propuesta del Gobierno está el magistrado Juan Ramón Sáez Valcárcel. Fue el magistrado de la sala que absolvió al mayor de los Mossos, José Luis Trapero. El PP propone a Concepción Espejel, la magistrada que fue recusada en el caso Gürtel, y podría ser la que presida, por cierto, el Tribunal Constitucional, según dicen algunas fuentes. En el Tribunal de Cuentas se han designado a 12 consejeros, algunos sí que repiten en el cargo. Ahí está el caso de Dolores Genaro, que está en la causa que se instruye en el Tribunal contra los líderes del Procés, precisamente por los gastos en política exterior, y que presentó un duro voto particular acusando al tribunal de falta de imparcialidad. Es decir, en este lado sí que puede cambiar el peso político. Y luego está la renovación en el Defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo como el próximo Defensor del Pueblo, el candidato a las últimas presidenciales de la Comunidad de Madrid, y también diputado socialista. Fue ministro, recordamos, de Educación en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Y también hay algunos nombramientos en la Agencia de Protección de Datos. Pero bueno, algo es algo. Falta el Consejo General del Poder Judicial.
Falta el bueno, ¿no? Lo de Gabilondo yo creo que estaba anunciado. Es decir, que era el premio de consolación por las elecciones aquí en Madrid. Por tanto, a mí lo que me preocupa es que todavía el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una mayoría para poder, digamos, entre comillas, repartirse ellos
las instituciones importantes del
Pero
Estado.
Pero si esto se va miniaturizando cada vez más, pues claro, al final esto va a ser un caos a la hora de nombrar esos miembros, ¿no?, de las instituciones tan importantes, ¿no? Por tanto, a mí que sean los políticos, es decir, que no exista realmente una separación entre los poderes, eso me preocupa, ¿no? Me preocupa y bastante. Y porque al final uno va poniendo en los cargos a las personas que son afines a nosotros y eso, pues hombre, te da absoluta falta de independencia, ¿no?, en el tema. Y yo creo que el Ejecutivo debía ser absolutamente independiente del Legislativo e independiente. Es decir, eso no existe. Es como si en una empresa, que en España se da mucho, el presidente del Consejo de Administración es también ejecutivo. Eso se da mucho, presidente ejecutivo. Eso en Alemania no se da. El presidente,
porque le pide la ley, entre otras cosas.
No, totalmente. Es decir, que tienen el Consejo de Supervisión, que está por encima del Consejo de Ejecutivo de la compañía. Y el presidente no es ejecutivo. Y los consejeros son independientes. No como en España, que se da los consejeros dominicales. Bueno, pues
sí, que el consejero independiente también es elegido por el poder.
Claro, tú eliges a los consejeros, pues eso, dominicales. Sí. Pues en España pasa lo mismo. O sea, tú metes en el constitucional y metes en las instituciones, metes a tus, digamos, a los dominicales. Y claro, así, pues realmente poca independencia hay. ¿Cuál es, digamos, por qué hay consejeros independientes? Porque esos son, entre comillas, independientes para darle una asesoría al presidente. Pero si el tío es dominical, pues dice lo que quiere el presidente, que es lo que ocurre aquí, ¿no?
Entonces, puede que sea una tarea pendiente de la democracia,
yo
¿no?
Lo veo,
porque un tribunal de cuentas debe ser un órgano de control, pero claro, ni de un partido ni de otro.
Pero
¿no?
Sobre todo tienen que ser consejeros independientes. Lo mismo que ocurre en las sociedades, ¿no? No ser dominicales.
Lo que pasa que, claro, muchas veces esa independencia o no dependencia se fija en cuestiones, por ejemplo, o se valora en cuestiones por una sentencia que ha dictaminado o la opinión que ha dado sobre un determinado tema. Hay unos criterios, o sea, no cualquier persona puede ser miembro del Tribunal de Cuentas, no cualquier persona puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Y a mí el hecho en sí mismo de que sea el legislativo con unas mayorías de 3/5 en el Congreso y en el Senado, que actualmente complican un poco más por la fragmentación que comentabas, que se elija a esas personas sobre una base de unos criterios previos exigidos, a mí no me parece mal. Y no atenta necesariamente contra la independencia. El problema de la independencia es cuando uno de los poderes, en este caso el Ejecutivo, es capaz de influir sobre el judicial. Bueno, yo en este caso celebro sobre todo que se haya desbloqueado, porque eso también era una injerencia política. Ese bloqueo absolutamente injustificado, a mi juicio, de esa renovación de poderes, que es un mandato constitucional, y luego se puede profundizar en reformas legales que efectivamente profundicen en la independencia a la medida que esa independencia lo sea. Ahora bien, tampoco nos caigamos de un guindo, digo en el caso de los jueces. Los jueces es esa profesión apolítica en la cual se asocian por criterios políticos. Es decir, separar lo político de lo no político, más allá de quién decida si son los jueces o si son en las cortes y demás, no hace menos apolítico o menos independiente un órgano. A mí me parece más importante que ese órgano opere sin injerencias de otros poderes, que se garantice esa independencia, esa capacidad de actuar por uno mismo y, sobre todo, que las reglas sean claras y se cumplan. Hay ahora mismo unas reglas claras para la renovación de órganos. Por cierto, en el caso de Ángel Gabilondo, en realidad ya era previo a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que estaba bloqueado ese nombramiento. Y bueno, cúmplase esas normativas, esas disposiciones. Y si algo pues es mejorable, que siempre lo es, pues renuévese legalmente eso y mientras tanto cúmplase la ley tal cual está establecida.
Bueno, lo que tenemos hoy es la renovación después de varios tirones de orejas, recordamos, de la Comisión Europea, tanto al PP como al PSOE, por haber estado ralentizando tanto tiempo esta cuestión. Seguimos en un instante con otro tema candente del día, porque ya ven que aquí ha habido acuerdo, pero entre los líderes europeos no ha habido acuerdo sobre posibles medidas conjuntas para rebajar el recibo de la luz.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Pontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web pontobel.com/AM. Pontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir en 19 minutos en Europa con suave tendencia alcista, incluso con un hueco de 4 décimas de promedio, salvo el IBEX, que está más flojo hoy. Y veremos luego por qué, pero estoy viendo en las pantallas de XTV que apenas sube 5 puntos el futuro. Está en 8.932.
Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtb.com, un evento donde cada ponente tendrá 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Contaremos con expertos como Alejandro Estebaranz, presidente de True Value, Pablo Gil, exdirector de análisis técnico del Banco Santander, Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Advalor y muchos más. Toda la información del evento gratuito en xtb.com.
Esa será una buena oportunidad para aprender más de los mercados. Aquí en la gran tertulia de la economía vamos a comentar cómo está la alta tensión eléctrica después de que en la cumbre de líderes europeos hayan vuelto los líderes pues como llegaron. España metió prisa a la Unión Europea para adoptar algún tipo de iniciativa conjunta que ayudara a rebajar los precios del recibo de electricidad, pero bueno, la Comisión Europea dice que lo que se puede hacer está en manos de cada uno de los países, que es proteger a sus colectivos vulnerables o es dar ayudas directas a sus ciudadanos, a sus pymes, que es, por cierto, lo que hace unas horas ha anunciado Francia, el primer ministro Jean Castex.
La decisión que hemos tomado.
Dice que la decisión que hemos tomado, y creemos que es la más justa y la más eficaz, en esta situación, hemos decidido crear una especie de indemnización por inflación de 100 euros. Bueno, había hablado de 80 euros de subida, pero son 100 euros lo que vamos a pagar a cada ciudadano de Francia, una especie de indemnización a las personas, a la clase media, que ganen menos de 2.000 euros netos mensuales. Eso hace Francia, ayuda directa. Lo que la Comisión Europea dice que pueden hacer los gobiernos, que estas ayudas están dentro del marco europeo y que España no pone en marcha. Claro, aquí estamos en situaciones fiscales muy diferentes, ¿no? España está más bien pensando en cómo subir impuestos antes que dar ayudas.
Y Francia tiene la mayor presión fiscal de Europa, con diferencia, además. Bueno, y el tema de las ayudas directas hay que ver eso. Quiero decir, el problema de la industria electrointensiva no sé si se va a arreglar con un bono de 100 euros.
Y lo que propone Iberdrola, que es nosotros no subimos la luz a la industria si el gobierno retira el Real Decreto con la intervención en los beneficios.
Bueno, me parece interesante en la medida en que se puede llegar a acuerdos, pero claro, Iberdrola no cuenta parte de la historia. Es que el problema es que el sistema actual de precios es que estaba pensado para incentivar la inversión en renovables cuando la inversión en renovables era una tecnología más cara que las existentes, era interesante, ahora mismo se ha quedado obsoleto y lo que hace es sobre retribuir de manera exagerada las renovables que se benefician de un sobrecoste al poner todo al mismo precio al resto de tecnologías. Y claro, lo que dices, bueno, vale, no sigo sobre teniendo sobre retribución, pero manténme la sobre retribución que ya tengo unos precios exageradamente altos. Bueno, yo creo que una posibilidad sería llegar a algún tipo de acuerdo en esa cuestión, pero me parece que el tema de los beneficios caídos del cielo, como así se llaman, esa sobre retribución, es una cuestión realmente a plantear, cuando además el Real Decreto y el proyecto de ley que se plantean parten de una base donde ya esas tecnologías eran, ya tenían una ya estaban en posiciones de beneficios, es decir, no le supone pérdidas.
Encontrar una solución sí parece urgente, porque como dice Ocu, no es de recibo que las familias paguen casi 1.000 euros más de recibo al año, y que haya industrias, lo decía yo, soy Johnny Maz, el presidente de Repsol ayer, no es de recibo que haya industrias que tengan que parar porque no puedan pagar el recibo eléctrico, porque se salga de sus márgenes. Paco.
Pero fíjate que antes estaba hablando de la entrevista que habías tenido con
Xavier Ferraz, con el profesor de SADE.
Muy interesante. Pues fíjate que el tema de los semiconductores se lleva hablando hace un año largo. Y sin embargo, ahora es cuando está saltando de una manera generalizada, cuando las fábricas están parando, las fábricas de automóviles, etcétera. Es decir, muchas veces los problemas emergentes, Financial Times, me acuerdo yo que el año pasado sacaban unos informes sobre los semiconductores, sobre TSMC, terroríficos. Es decir, uno veía que la situación que se avecinaba era terrible y ahora nos encontramos con ella. Yo creo que con el tema de la electricidad pasa lo mismo. Es decir, estamos en un problema pandémico. Es decir, el coste de la electricidad en estos momentos, cuando todo el año en Singapur ha estado a $85 el megavatio, ahora está a 469 Singapur. Porque le pasa el mismo problema que nos pasa a nosotros, es decir, los tiene basados en el gas. Señores, esto es un mal generalizado, que efectivamente yo coincido con lo que dice Antonio, es decir, esto porque tú le des 100 euros a un señor, eso no se arregla en absoluto. O aquí nos damos cuenta dónde está el origen del problema, o realmente nos va a saltar la pandemia a todos. Primero, cada vez hay más consumo de gas por parte de China, con lo cual cada vez es
consume
más caro.
Más de todo, ¿no?
Pero no creamos que esto es un problema concreto ni de España, ni de Europa y tal. Esto es un problema que se está volviendo pandémico. Yo cuando he visto los datos de Singapur me han parecido horrorosos, que además están tomando un crecimiento exponencial. Luego, si queréis, os puedo pasar un artículo donde he sacado esta información, que es de esta mañana, en el Asia Nikkei, ¿no? Entonces vas viendo cómo la evolución de los costes de la electricidad en Singapur ha llegado a un momento, es como la curva exponencial, tiene un tramo que aparentemente es lineal, ¡pop!, y luego se dispara. Claro, que esté a 469,5 dólares americanos megavatio, eso no son dólares dólares de Singapur serían 600 y pico. Por tanto, tenemos que tener en cuenta ese tema y, ojo, a lo mejor tendremos que replantearnos si llegar tan pronto a energías menos contaminantes, pues es lo idóneo. Es decir, a lo mejor hay que buscar un balance para, porque si no, esto el ciudadano no lo va a poder pagar. Así
de negociar claro. con la naturaleza me parece más difícil que las negociaciones del PP y PSOE. Yo creo que en este sentido hay que tener en cuenta una cuestión. Es verdad lo que acabas de comentar de todo el tema de la situación del gas y el contexto en el que estamos, pero no olvidemos una cosa. En España, por ejemplo, el gas representa el 15% del mix energético. Marca el 100% del precio. No.
¿Pero por qué lo marca? Porque aquí queremos forzar, digamos, a una transición energética a energías aparentemente menos contaminantes.
Por un sistema marginalista que se pensó para otra época donde el coste de inversión en esas energías renovables era muy alto y el incentivo que había era porque al fijar el precio en una energía más cara suponía una mejor retribución para aquellas. No. Pero ya no tiene sentido.
Claro.
Invertir en solar o eólica es mucho más barato de lo que se han hundido los precios.
Absolutamente. Entonces, cuando España va proponiendo a la Unión Europea que nos replanteemos esta situación, pues los países del norte dicen que no. Es decir, no nos damos cuenta que este es un tema que no solamente afecta a España o afecta a la Unión Europea, sino que va a afectar al mundo entero.
Estructural.
Entonces, ahí lo tenemos que tener.
La gran tertulia de la economía. De hecho, más de la mitad de las renovables, estoy leyendo titulares de prensa, triplica su beneficio por esta escalada de los precios de la luz.
Sorpresa.
Antonio Sanabria, Paco Navarro, gracias. Buen viernes.
Igualmente, buen fin de.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtb.com.
Capital Radio, la genuina radio económica. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias. Es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.